que eso es lo que me parece interesante, ¿no? Saber estas diferencias. Por eso yo te quiero preguntar, ¿qué ventajas ves tú, o sea, resumidamente, entre el sistema belga y el sistema español? O sea, ¿qué ventajas verías tú al sistema belga frente al español y viceversa?
Es que yo no he trabajado en España, entonces es muy difícil comparar, ¿no? Yo voy a hablar solo de las cosas que me parece que están bien en el sistema. Me parece que en general es un sistema sanitario fuerte, muy bueno. Creo que tiene prestaciones muy accesibles para todo tipo de diferencias sociales o de diferentes personas con diferentes recursos sociales. Todo el mundo tiene acceso a sanidad. Todo está cubierto, hay una cartilla de prestaciones gigantesca de enfermeras a domicilio, de fisioterapeutas a domicilio, hay una buena red de médicos de familia. Médicos de familia sí faltan, pero aún así hay una buena red de apoyo de médicos de familia. Creo que la remuneración está muy bien en Bélgica. Evidentemente siempre hay cosas que se critican, ¿no? La falta de supervisión, el número de horas trabajadas, que a veces las horas extra no están todas remuneradas, etcétera, pero por lo general la remuneración para mí aquí está mejor de lo que yo podría aspirar en España, creo, en estos momentos, a lo mejor me equivoco. Y en general me parece que es un sistema que está bien, que hay opciones, que aunque ahora parece que el mercado en algunas especialidades se está cerrando un poco y es difícil, siempre hay oportunidades de trabajo. Un cirujano que no encuentra plaza como cirujano igualmente puede intentar trabajar haciendo guardias o haciendo otras cosas, siempre hay algún tipo de salida.
Por lo que me has contado, entiendo que en Bélgica lo que predomina es un gran sistema sanitario público de salud. Entonces, esto lo quiero asociar al tema de la financiación. Tú me has dicho que quien os paga a vosotros no es el hospital, sino que es el Ministerio de Sanidad, ¿no? Es el que os paga a vosotros. Nosotros nos paga el hospital. ¿Por qué nos paga el hospital? Porque en Alemania todo el mundo tiene un seguro privado. Es decir, aquí tenemos el sistema de las Krankenkassen, o seguros aseguradoras, y las hay. Para explicaros, si hay las que se llaman las Gesetzlich, que son las públicas, por llamarlo así, y luego las privadas o hiperprivadas, ¿no? El sistema es más o menos lo mismo, las diferencias no voy a hablar ahora de ellas, pero esto viene a que cuando al estar tú asegurado, el hospital le pasa factura a tu aseguradora. Entonces, claro, el hospital cobra de la aseguradora. La financiación del hospital viene de la aseguradora, porque les pasa la factura y dice, oye, el tratamiento de este señor, esta señora, pues ha sido tal. Entonces, luego la aseguradora paga. Uh-huh. Entonces, de ahí se determina, pues, nuestro salario también, claro. Uh-huh. Viéndolo así, los pacientes no dejan de ser unos clientes, o sea, es así. Y creo que en Bélgica, por lo que me estás contando, ya no es tanto así. Es que en ese sentido ya se parece más al sistema español.
Bueno, tampoco, porque, a ver, Bélgica, el sistema belga es un poco, bueno, a la belga, es un sistema mixto de muchos sistemas y no es tan sencillo. Hay unos pocos hospitales puramente privados, donde solo va gente que paga un seguro privado, y luego la gran mayoría de hospitales son o bien hospitales universitarios públicos o bien hospitales mixtos, pero en todos los hospitales puede entrar gente con diferentes seguros. O sea, puede entrar gente incluso que no tenga, en los hospitales universitarios públicos puede entrar todo tipo de gente, incluso las personas que no tienen seguridad social, inmigrantes, refugiados, van a hospitales universitarios y van financiados sus gastos sanitarios por la caja social de Bélgica, que les cubre los gastos en este caso, y va toda la gente que tiene una caja de salud básica obligatoria para toda persona que recibe remuneración en Bélgica y que tiene un sueldo, están obligados a pagar mensualmente a su caja de salud, se llama Mutuel, una mutualidad sanitaria, son a lo mejor entre 40 y 100, 150 euros al mes en función del rango de edad y de las comorbilidades de cada persona. Y es un sistema, pues eso, mixto. O sea, en una habitación se puede tener una persona con un seguro básico y al lado una persona que tiene un seguro privado y que por tanto tiene derecho dentro de su seguro privado a más prestaciones sanitarias, no más prestaciones de tipo médicas, más prestaciones del tipo, el que tiene un seguro privado puede pedir una habitación sola si quiere, o puede pedir una extra para un acompañante, pero en términos de cobertura sanitaria, todo el mundo tiene la cobertura sanitaria básica asegurada.
En ese sentido es más o menos como Alemania. O sea, tú vas a estar igual de tratado, tengas una o la otra. La diferencia es igual en la rapidez en la que consigues las pruebas, que igual un IP privado consigue las pruebas mucho más rápido, o eso es lo que acabas de decir tú, de que igual pues una habitación, en vez de tener tres camas, va a tener dos o solo, y que vaya el jefe a verlo, ¿no? Que a mí, sinceramente, yo cuando lo veo, digo, pues tampoco es para tanto, ¿no? O sea, no. Igual la diferencia en que consigas una prueba o otra es un día o dos, o sea, tampoco. Sin más, muy sin más. Pues mira, muy interesante. ¿Y tus planes ahora son de que vas a empezar a trabajar ahora de especialista ya? ¿Y tú no planeas volver a España o no lo sabes? ¿Qué vas a hacer? De momento.
No, me quedo.
¿Cómo?
Yo de momento me quedo en Bélgica.
Claro.
Tengo trabajo a partir de octubre y pues me gustaría empezar a construir un poco aquí una actividad profesional y ver cómo evoluciona todo, pero yo estoy a gusto, estoy contenta. Es un sistema, pues bueno, al final el sistema en el que he crecido y me he formado ha sido aquí, finalmente. En España pues no he trabajado nunca y de momento yo estoy satisfecha y me gusta.
Muy bien, muy interesante. No sé si hay algún tema interesante sobre Bélgica que a mí se me haya pasado a preguntar. Hemos tocado salarios, estructura, formación. Bueno, hay un tema que sí que quería preguntarte. El tema de poder hacer la formación fuera de Bélgica. Yo me enteré hace poco, porque tampoco sabía que en Alemania se te permite hacer parte de la formación fuera de Bélgica. Fuera de Bélgica, perdón, fuera de Alemania. De que pues haces uno o dos años en Alemania y luego los haces en otro país de Europa. Y se te puede reconocer, o sea, el colegio médico te reconoce lo que has hecho fuera. Obviamente el que te paga pues será el de fuera, no te paga Alemania, claro. Pero bueno, que tienes la opción de incluso de formarte fuera de Alemania. El caso es, tenemos el ejemplo de un colega nuestro que lo hemos entrevistado ya, de Álvaro, que está en Luxemburgo, haciendo la formación en Luxemburgo. También es verdad que su situación es algo diferente porque está bajo un tutor que está asociado al colegio médico de la zona de Alemania. Entonces, es verdad que es una situación especial, pero bueno, que existe el hecho de que tú te puedas formar fuera de Alemania y que te lo convalida Alemania. ¿No? Y hay gente que igual se plantea hacer un año en España y volver para luego hacer el examen aquí en Alemania. Y yo no sé si es en Bélgica es también como aquí, que se te permite hacer la formación fuera y se te convalide luego en Bélgica.
Las rotaciones en el extranjero, eso es para mí era un punto fuerte en Bélgica al venirme, que era muy flexible. Por ley tienen que aceptarte hasta 2 años hechos en el extranjero, siempre y cuando cumplan los requisitos, pues, de haber trabajado con un contrato remunerado, que hayas estado en una especialidad pues que, hombre, que tenga que ver con la tuya en Bélgica, que no te hayas ido a hacer, no sé, neurología si estás haciendo cardiología, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Pero te tienen que reconocer hasta 2 años, más de 2 años ya no tienen obligación de reconocerte, y luego muchas especialidades exigen un mínimo de estancia en el extranjero. Por ejemplo, cirugía ahora obliga a todos los residentes a irse 1 año mínimo al extranjero.
Ah, qué interesante. ¿Y da igual qué país? O sea, ¿tiene que ser Europa o fuera de Europa?
Da igual qué país, siempre y cuando se cumpla la condición de que tengas un contrato remunerado durante ese año y de que estés ejerciendo de residente en un servicio que tenga que ver con tu especialidad.
Pues muy bien, o sea, la verdad que no sabía yo esto. En Alemania, que yo sepa, no te obligan a irte fuera. Es decir, puedes hacerlo fuera o dentro, donde te da la gana. De hecho, la clásica que hace la gente es la de irse, sobre todo los alemanes, se van a Suiza porque cobran más y luego se vuelven o se quedan ya en Suiza. Esa es la clásica. Otra cosa que quería preguntarte es lo de la formación extra, que se me había olvidado. ¿Es fácil coger formación de otras subespecialidades y que se te quede en tu currículum? O hacer mini especialidades. Aquí el ejemplo más claro, siempre lo digo, es el de médico de emergencias. Lo hacen muchos anestesistas, muchos internistas, que es, tienes tu trabajo paralelo, haces unos cursos de formación de médico de emergencias, tienes que luego pues ir con un médico jefe pues varias veces de ruta con ellos, ¿no? De hacer guardias, y luego tú te haces médico independiente, médico de emergencias independiente. Y eso es un claro ejemplo de formación extra que existe en Alemania. ¿Hay algo así en Bélgica o no es tan fácil?
Pues que yo sepa así exactamente no, porque medicina de emergencias, por ejemplo, es una especialidad aparte. Lo que sí sé es que entre algunas especialidades sí que existen puentes, por ejemplo, entre anestesia y UCI, o entre anestesia, UCI y urgencias, sí que existe la posibilidad de hacer, por ejemplo, no sé si son 1 o 2 años de puente más de especialidad, o sea, para poder tener la doble especialidad. Y entonces elegir trabajar tanto como anestesista como médico de urgencias, porque hay muchos anestesistas pues, que al final deciden trabajar, por ejemplo, a tiempo parcial en un hospital en urgencias y a tiempo parcial en una clínica de anestesistas, o que deciden dejar la anestesia y pasarse a urgencias, o UCI también, muchos anestesistas que deciden empezar a trabajar en UCI y han tenido que hacer, creo que son, pero sin saberlo exactamente, 1 o 2 años de especialidad puente para poder tener la doble especialidad.
Interesante.
No sé si era ese exactamente tu pregunta.
Sí, sí, bueno, era eso, saber la facilidad. Es que en Alemania es bastante fácil encontrarte como cursos de formación extra o, por llamar así, subespecialidades o mini especialidades. No, otro ejemplo es lo del dolor, ¿no? Que pues igual a muchos anestesistas o neurólogos les interesa, quieren hacer una especialización o subespecialización en el tema del dolor, por ejemplo. Entonces, pues haces unos cursos y luego pues se te reconoce. Otro ejemplo, yo lo sé, dentro de la neuro es el tema del Botox, ¿no? Por ejemplo, de que la gente que tiene migraña crónica o así, pues tú haces un curso de formación y bueno, pues te enseñan la indicación de pinchar Botox, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? O, por ejemplo, el tema del ultrasonidos, ¿no? Que a mí, por ejemplo, no me parece un tema muy interesante, pero hay mucha gente que sí, que se especializa dentro de la neurología en el tema de ultrasonidos. Entonces, pues, pues son cracks mirándote el tema de las obstrucciones dentro de las arterias y todo esto, intracraneales y extracraneales, ¿no? O sea, que tú encuentras dentro de las diferentes especialidades como subespecialidades, ¿no? O dentro de la neuro, pues te puedes hacer como subespecialista exclusivamente en Parkinson, por ejemplo, ¿no? Y tienes como un título, un certificado de especialista en esto, o subespecialista en esto. Tú, vamos, es que aquí luego te encuentras con tantos caminos tan diferentes, tú te puedes, vamos, meter en 1000 fregados si tú quieres.
Es que yo creo que en Bélgica todo ese mundo de las subespecialidades o las competencias extra, por así decirlo, ¿no? Como el médico de familia que hace ecocardiogramas o ecocardiografías, o está algo menos regulado. O sea, todo lo que dentro de tu especialidad se te permita hacer, lo vas a poder hacer. Evidentemente vas a buscar la formación para poder hacerlo mejor. Pero ninguna de esos diplomas anexos, evidentemente hay cosas para las que sí. Por ejemplo, hay que tener un diploma en medicina del dolor, o hay que tener un diploma en medicina cosmética o estética si quieres abrirte una consulta de medicina estética y hacer pequeñas intervenciones estéticas, eso sí, pero no está regulado para todo. Entonces hay muchas cosas que las tienes que buscar tú. Si yo quiero aprender a hacer ecografías abdominales o ecografías de politraumatizados, pues yo sé que tengo que hacer un curso para saber hacerlas, porque no las sé hacer, pero nadie me va a exigir ese curso para hacerlas en la unidad de emergencias cuando mañana llegue un politraumatizado a la urgencia. Si yo me pongo con el ecógrafo, nadie me va a preguntar si he hecho ese curso o no. Entonces depende de para qué se quiera la formación y de qué formación estemos hablando. Y luego Bélgica, la parte francófona, se apoya mucho en los diplomas y los cursos y formaciones de Francia. Como se comparte el idioma y Bélgica a veces no tiene tantos cursos que ofrecer, pues mucha gente hace diplomas complementarios en universidades francesas. Por ejemplo, yo el año pasado hice un diploma en cirugía oncológica. Entonces es un diploma que de momento no tiene ningún reconocimiento, pero bueno, que puedes decir que tienes un diploma universitario en cirugía oncológica y que por tanto tienes algo más de conocimientos en ese tipo de cirugías. Pero de momento no se exige para hacer cirugía oncológica. Cualquier cirujano puede hacer cirugía oncológica.
Ah, no, no te quiero molestar mucho más. Yo te quería preguntar, ¿qué recomendaciones le darías a un chico o una chica que está en España y que se esté planteando hacer la especialidad en Bélgica? ¿Qué consejos le darías?
¿Qué consejos? Mucha paciencia y mucha perseverancia también. El que tenga ganas de irse fuera, que lo haga, que lo intente. Que muchas cosas no van a salir como se esperan ni como se planean. Pero da igual, eso no significa que vayan a salir de una forma peor. Simplemente de una forma desconocida.
Como dice el refrán, el que la sigue la consigue, ¿no? Y yo creo que al final va también de evaluar los pros y contras, ¿no? De echar un vistazo, ¿no? Y decir, oye, pues aquí tengo estos pros y estos contras, aquí estos, yo soy como soy, lo voy a intentar. O mira, no me está gustando mucho la idea de aquí, voy a explorar otra opción, ¿no? Yo creo que la gente debe entender que todo esto no es como un túnel, ¿no? De que esto ya no es como antes, de que solamente vas en una dirección porque todo el mundo va allí y vas como un pollo sin cabeza, ¿no? Sin saber a dónde vas. Ahora disponemos, creo que, entre otras cosas, de internet, ¿no? Y que enseguida consigues mucha más información. Estamos en un mundo mucho más interconectado, donde puedes sacar mucha más información en menos tiempo y analizarla, ¿no? Y decir, oye, esto me compensa, esto no me compensa, y me conozco, sé que soy así, puedo intentarlo, creo que puede salir bien, no me gusta, etcétera. Bueno, ahora tienes la libertad, ¿no? De poder coger toda esta información y compartirla. Y bueno, pues yo también te quiero dar las gracias, ¿no? De que estés aquí y que nos ayudes, ¿no? A contar toda esta información, pues porque la gente luego tenga toda esta información y con ella pueda hacer lo que más le compense, ¿no? Si la gente decide quedarse en España haciendo un MIR, pues enhorabuena. Y si la gente quiere irse a Bélgica, pues adelante. Y si la gente quiere irse a Suiza, pues vamos allá, ¿no? Pero que la gente tenga por lo menos los recursos para poder hacer y que sepa de qué dispone, ¿no? De que tenga un plan A, que tenga un plan B, que tenga un plan C, y luego va viendo, ¿no? Y que tampoco se estrese, y también a la gente animarla, ¿no? Que yo sé que hay gente, pues bueno, que está un poco desanimada, pues decirle que no son ni los primeros ni los últimos, y que le puede pasar a cualquiera de que no todo salga a la primera bien, pero que si no es la primera es a la segunda, y si no es a la segunda es a la tercera, y se sigue luchando, como hace todo el mundo.
Exacto.
Las cosas no son fáciles, pero yo me imagino que para ti tampoco sería fácil al inicio, para mí tampoco fue fácil, pero bueno, con lucha y perseverancia, como has dicho tú, se consigue todo.
Fácil, yo creo que eso es una idea que hay que meterse en la cabeza, que irse fuera no es fácil.
No.
Es bonito, es muy bonito, es una aventura, pero no siempre es fácil, y es una aventura llena de incertidumbres y llena de riesgos, y eso hay que asumirlo y hay que abrazarlo, porque el que se vaya fuera pensando quiero estar al 100% seguro de que me van a coger en esta especialidad, en esta universidad, eso no se puede. No. Pero en ningún sector profesional, uno nunca está seguro de dónde le van a coger.
Claro, no es así. Pues bueno, para eso estamos nosotros aquí, a contar las cosas y para crear una especie de familia, para ayudar a todos los que vengan detrás. Así que nada, Débora, muchísimas gracias, y ya estaremos entonces en contacto para, bueno, pues para seguir hablando de las diferencias entre los sistemas y igual concretar en otra charla puntos más interesantes que ya hablamos.